noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa. México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 13 de agosto de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de ANDA. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir a través de X, ahí me encuentra como arroba Juan M. de ANDA, en Facebook Juan Manuel de ANDA y en Instagram como Juan Manuel de ANDA G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues el gobierno de México entregó ayer a 26 criminales de alto riesgo solicitados en extradición por el gobierno de los Estados Unidos. Las autoridades norteamericanas se comprometen a no solicitar la pena de muerte. El Departamento de Estado de Estados Unidos actualiza su aviso de viaje a México y pide a sus ciudadanos no visitar Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Colima, Zacatecas y Tamaulipas. Como resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la incidencia del delito de homicidio doloso se redujo en más de 25% durante los primeros 10 meses de su gobierno, lo que representa una disminución de 22 asesinatos diarios. La tormenta que cayó la madrugada del martes provocó que el transporte público de la Ciudad de México colapsara y que diversas colonias amanecieran bajo el agua. Bueno, pues el aeropuerto capitalino suspendió una vez más operaciones, afectando a casi 20.000 pasajeros por el desvío de 16 vuelos, 3 cancelaciones y 120 demoras. En este marco, la Procuraduría Federal del Consumidor informa que ha recuperado 176 mil pesos a favor de usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por los retrasos que provocaron las lluvias. Y bueno, pues el Servicio Meteorológico Nacional prevé para este miércoles lluvias fuertes en Campeche, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Además, pronostica también chubascos en Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, en el Estado de México, aquí en la capital de la República y también en Tlaxcala. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, convocó a una reunión extraordinaria para el próximo 19 de agosto, en la que se resolverán temas electorales. Luego de que el Departamento de Justicia acusó a dos empresarios mexicanos de presuntamente sobornar a funcionarios de Pemex para obtener contratos en el sexenio pasado, bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la petrolera iniciar una investigación interna. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informa que reiniciarán el proceso penal en contra de Alonso Ancira, exdueño de Altos Hornos de México. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, asegura que en los homicidios de los niños Fernandito y Dulce habrá justicia. Juan Cruz Solano, exdirector de Seguridad Pública en el municipio de Coatepec, Harinas, fue sentenciado a 10 años de prisión por el delito de extorsión en agravio de dos comerciantes. El ahora sentenciado fue detenido en el mes de septiembre del año pasado durante la Operación Enjambre. Y elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República detuvieron al empresario y excandidato de los partidos del Trabajo y Verde Ecologista a la gubernatura de Guerrero, Pedro Segura Valladares, por el delito de delincuencia organizada. Un hombre de 47 años y una mujer de 60 resultaron lesionados tras el desplome de un elevador en la Plaza Mítica, ubicada en la Alcaldía Benito Juárez, aquí en la capital de la República. Y el programa Y No Circula para este miércoles aplica para todos los vehículos con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con David Galván, reportero de Grupo Fórmula, porque le comentaba que ayer por la tarde se da a conocer por parte del gobierno de México la entrega a las autoridades de los Estados Unidos de 26 criminales de alto riesgo. Entre quienes se fueron enviados a los Estados Unidos se encuentra Abigail González Valencia, a quien apodan el Queenie. Él fue cofundador del cártel Jalisco Nueva Generación, pero también está Servando Gómez Martínez, mejor conocido como La Tuta, ex líder de los Caballeros Templarios. David, adelante con tu reporte. Buen día.
Saludos, Juan Manuel, muy buenos días, y te comento que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con la Fiscalía General de la República, informaron el traslado a Estados Unidos de 26 personas que se encontraban privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios de México, sin dar más detalles sobre el mecanismo a través del cual se hizo entrega a las autoridades estadounidenses. Las dependencias federales detallaron en una tarjeta informativa que estas personas serían órdenes de extradición y eran requeridas en la Unión Americana por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales, por tráfico de drogas, entre otros delitos. Las instancias de seguridad y procuración de justicia señalaron que el gobierno de Washington se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país y que esta acción se enmarca dentro de las labores de coordinación, cooperación, reciprocidad bilateral en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones. Dentro de la lista de nombres que dio a conocer primero el Departamento de Justicia estadounidense y posteriormente la SSPC, destacan miembros de los Mayos, del cártel de los Arellano Félix y del cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellos Abigail González Valencia, uno de los líderes de los Queenies aliados al cártel Jalisco Nueva Generación, Juan Carlos Félix Gastelum, el Chavo Félix, yerno del Mayo Zambada, Pablo Edwin Huerta, el Flaquito, ex líder del cártel de Tijuana, Servando Gómez, alias La Tuta, líder de los Caballeros Templarios, detenido en febrero de 2015, y Roberto Salazar Toledo, el Gordo Junior, requerido en California por el asesinato de un policía en Los Ángeles. Juan Manuel, quedamos a la espera de más detalles de la conferencia que brinde la Fiscalía General de la República. Muy buenos días.
Gracias, David. Sí, efectivamente, va a haber una conferencia de prensa en el transcurso de este día, en donde se van a dar detalles de pues la extradición, la entrega de estos 26 criminales de alto riesgo a las autoridades de los Estados Unidos. Y bueno, pues hubo reacciones por parte de la embajada de los Estados Unidos en nuestro país. Pues la misión diplomática celebró la entrega de estos 26 narcotraficantes y también agradeció la continua y valiente cooperación del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien reconoció por su liderazgo. Y a propósito de la presidenta Claudia Sheinbaum, ayer se dieron a conocer pues resultados, buenos resultados, pues debido a la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad que está implementando el gobierno federal. Bueno, pues fíjese, la incidencia del delito de homicidio doloso se redujo en más de 25%. Esto durante los primeros 10 meses del gobierno de la presidenta Sheinbaum. De enero a julio de este año, 7 entidades concentran el 50.7% de los homicidios en el país. Se trata de Guanajuato, Chihuahua, Sinaloa, Baja California, el Estado de México, Guerrero y Michoacán. Y bueno, pues en más información sobre los estragos que causó esta tormenta que azotó hace un par de días a la Ciudad de México y también buena parte del Estado de México. Bueno, pues ya le dábamos a conocer ayer que estas fuertes precipitaciones pluviales, bueno, pues provocaron que el transporte, entre otras cosas, que el transporte público en la Ciudad de México colapsara y que diversas colonias amanecieran bajo el agua. La estación Angares de la línea 5 del metro suspendió operaciones hasta las 8 de la mañana, mientras que en la estación Pantitlán hubo inundaciones en la zona de transbordo con las líneas 9, 1 y también 5. Y también le dábamos a conocer que, bueno, pues una vez más, por segundo día, en menos de que 3 días, el aeropuerto capitalino pues había suspendido también operaciones, afectando a miles de pasajeros. Lisbeth Hernández estuvo pues muy atenta al desarrollo o cómo se fue desarrollando esta situación debido a la tormenta que cayó la madrugada del martes. Liz, te saludo, adelante con tu información. Buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte esta mañana de miércoles, haciendo nuevamente un recuento de las afectaciones por las lluvias que no han dado tregua en la Ciudad de México. Nuevamente, la zona oriente de la capital, una de las más afectadas, la calzada Ignacio Zaragoza, inundada y encharcada en diferentes tramos, ya es una constante. Y también en la alcaldía Venustiano Carranza, la colonia Pensador Mexicano, bueno, pues resultó severamente afectada por inundaciones que denunciaron los vecinos, pues no habían sido atendidas por las autoridades hasta después de varias horas. Misma situación ocurrió en la alcaldía Iztacalco, la colonia Agrícola Pantitlán, severamente afectada. En esta zona, los vecinos denuncian que pues apenas se les puso atención, sin embargo, ellos llevan inundándose desde junio pasado. Incluso, pues de acuerdo a lo que nos relataron los vecinos, las aguas negras brotaban de las coladeras y eran precisamente las que inundaban sus hogares. El agua alcanzó una altura de 50 centímetros y bueno, tuvieron que bloquear Rojo Gómez durante poco más de una hora para presionar a las autoridades, que de acuerdo a lo que ellos pues relataban, tampoco los habían atendido y no los habían apoyado con las labores de limpieza en sus hogares y negocios. Fue así que después de poco más de una hora de bloqueo, efectivamente personal de la alcaldía Iztacalco y también personal de SACMEX llegaron hasta este punto para comenzar con las labores de limpieza de la red de drenaje y también el desfogue de agua. Así la situación, un panorama general de las afectaciones el día de ayer, y por supuesto que continuamos al pendiente de las calles y de todo lo que suceda en torno a las lluvias en la Ciudad de México. El reporte que tenemos al momento, excelente miércoles.
Gracias, Liz, gracias por tu información. Y bueno, pues la jefa de gobierno, Clara Brugada, visitó algunas de las colonias que resultaron afectadas y que se encontraban bajo el agua después de esta tormenta de la madrugada del martes. Laura Cardoso, adelante con tu información, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buen día. Y de las 169 zonas afectadas por las inundaciones que causaron las lluvias intensas de la madrugada de ayer, la sexta sección de San Juan de Aragón fue una de las que sufrió los estragos del taponeo del sistema de drenaje. Y ahí Clara Brugada, cerca de ahí, mejor dicho, realizó un recorrido y se comprometió a atender las quejas y solicitudes de apoyo de quienes resultaron afectados en las alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo Amadero.
Yo vengo a apoyarlos, a organizar el trabajo, a no dejarlos solos, no los vamos a dejar solos, y me permiten que me ponga de acuerdo con el equipo de gobierno. Revisemos algunas calles y vamos a trabajar intensamente para que esto no vuelva a suceder.
Juan Manuel, durante las lluvias de ayer de la madrugada se registró un volumen superior a 32.5 millones de metros cúbicos de agua en toda la capital, que afectaron principalmente a las alcaldías Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Milpalta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. Es mi reporte, muy buen día.
Gracias, gracias Laura. Bueno, nos están reportando un tráiler de doble remolque se encuentra atorado, una más de tráilers, se encuentra atorado en la incorporación de Fray Servando a San Antonio Abad. Está cerrado la circulación desde 5 de febrero. La vialidad, bueno, pues ya se ve afectada en esta zona, así que bueno, pues extreme sus precauciones y tome sus previsiones si usted circula o pretende circular por esta zona. Repito, un tráiler de doble remolque está atorado en la incorporación de Fray Servando a San Antonio Abad. Y bueno, en más de las lluvias y de los estragos que provocó, bueno, pues le comentaba estas afectaciones pues prácticamente 20 mil pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y ante esta situación, bueno, pues la Profeco llevó a cabo un operativo para ayudar justamente a las personas que resultaron afectadas. Jenny Valencia, cuéntanos, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te informo que la Profeco ofrece atención y asesoría a pasajeros afectados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Terminal 1 y 2, por el retraso y cancelación de vuelos a causa de las fuertes lluvias e inundaciones que se han reportado en los últimos días. Con corte a las 19 horas del martes, personal de la Profeco ha brindado 135 asesorías por diferentes causas y 60 conciliaciones, con las que se recuperó un monto de 277,147.5 pesos a favor de las personas consumidoras. De las asesorías, 81 fueron por cancelación de vuelo, 15 por sobreventa, 12 por demora, 15 por pérdida de vuelo, 3 por falta de información, 5 por problemas con el check-in y 4 por el peso del equipaje. En cuanto a las conciliaciones, 30 fueron por cancelación de vuelo, 4 por sobreventa, 4 por la pérdida del vuelo, 16 por demora, 2 por cambio de itinerario, 3 por negativa a reembolso y 1 por cobro indebido. Es el reporte, estamos atentos. Buen día, Juan Manuel.
Gracias, Jenny. ¿Y qué se espera para el día de hoy en materia del clima? Enrique Hernández, adelante con tu reporte, buen día.
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se mantiene el pronóstico de lluvias puntuales intensas de 75 a 150 mililitros en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca y Chiapas. Muy fuertes las lluvias para Michoacán, Guerrero y el Estado de México. Fuertes para Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Solo intervalos de chubascos en Coahuila, Aguascalientes y Tlaxcala. Y es que las condiciones climatológicas se deben a la presencia del monzón mexicano, inestabilidad atmosférica, canales de baja presión al interior del país, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México, Mar Caribe, mientras que en el occidente del territorio nacional, la onda tropical número 21 en el sur de Oaxaca se suma a la inestabilidad atmosférica. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Bueno, pues la temperatura ambiente en este momento en la Ciudad de México, en la capital de la República, es de 13 grados centígrados. Y bueno, pues también se nos informa que la temperatura estará oscilando entre 12 a 14 grados como mínima y entre 24 a 26 grados como máxima. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues se da a conocer que la selección mexicana de fútbol se enfrentará a su similar de Ecuador. Esto será el próximo 14 de octubre en un partido amistoso. Beto, te saludo. Adelante, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, se confirmó a Ecuador como el próximo rival de la selección mexicana para la fecha FIFA del mes de octubre. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio de Chivas. En el fútbol internacional, de manera sorpresiva, Gianluigi Donnarumma dejará de ser portero del Paris Saint-Germain previo al duelo de la Supercopa de Europa entre los parisinos y el Tottenham. En los Juegos Panamericanos Junior que se desarrollan en Paraguay, la delegación mexicana ya es quinta en el medallero, mientras que en la Liga Mexicana de Béisbol, equipos como los Diablos Rojos del México han tomado ventaja de 3-0 en su respectiva serie, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Vámonos con Israel Aldave, reportero de Grupo Fórmula. Él cubre a diario las actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y en este marco, bueno, pues ayer la jefa del Ejecutivo pidió a Pemex iniciar una investigación, pues para determinar, ¿no?, si efectivamente existen casos de corrupción como el que fue denunciado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Israel, adelante, te escuchamos, buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se investigarán los contratos que dos funcionarios de Petróleos Mexicanos otorgaron con sobornos a empresarios, uno de ellos prófugo de la justicia y que fuera candidato del PAN al gobierno de Campeche en 2009, Mario Alberto Ávila Lizárraga. Dijo que en caso de detectar una irregularidad, la Secretaría Anticorrupción y la Fiscalía General de la República procederían en consecuencia.
Vale la pena hablar de el empresario prófugo, porque es militante del PAN, para empezar, porque fue candidato al gobierno de Campeche por el PAN, trabajó en Pemex, fue acusado en su momento también por otros casos de corrupción, y esta persona es la que hoy está prófuga y está buscada por el gobierno de los Estados Unidos. De todas maneras, nosotros vamos a pedirle la información a Pemex porque presuntamente dicen que hubo algo en el periodo 19-21. Entonces, pues evidentemente tenemos que buscar la información para ver si es que hubo algún contrato relacionado con estas personas.
Con imágenes de Jorge Aguilar y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y regresamos con Jenny Valencia, porque ayer el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hizo un anuncio. Él justamente dijo que hay un decreto presidencial que prohíbe la importación de calzado terminado bajo el formato temporal, esto con el objetivo de frenar la competencia desleal y fortalecer a la industria nacional. Jenny, adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal? Juan Manuel, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que en breve el gobierno federal publicará un decreto que prohíbe la importación temporal de calzado bajo el programa IMEX, a través del cual no pagan arancel o impuesto, condición que está destruyendo la industria nacional, pues entre 2019 y el 2024 se registró una caída de 12.8% y un aumento de 159% en el número de pares de calzado importado a México. Ebrard advirtió que a partir del decreto se cobrará por la importación temporal de calzado terminado cuando menos 25% de arancel.
Que en México ya no se va a permitir la importación de productos de calzado en el formato temporal a nuestro país. Ya basta y se acabó. Significa que no podrá ser ya importado a México calzado terminado que no pague impuestos. ¿Quieres importar? Pagan los impuestos. El arancel 25%, cuando menos.
El secretario de Economía aseguró que el decreto es para apoyar a la industria del calzado nacional, de la cual dependen más de 130 mil trabajadores directos.
El objetivo primordial es que no se tengan condiciones desventajosas la industria del calzado mexicana versus, en comparación a, la que está llegando de otros países del mundo. Y eso tiene que ser una realidad, a eso nos vamos a abocar.
El secretario de Economía en gira por León, Guanajuato, asistió a la Expo Zapica, Salón de la Piel y el Calzado. Es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny. ¿Cómo cerraron los mercados financieros el día de ayer en lo que fue la segunda jornada de la semana? El dólar estadounidense concluyó en 18 pesos con 2 centavos a la compra y en 19 pesos con 5 centavos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores concluyó con una ganancia de 0.57%. Allí en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones arriba 1.10%, el Nasdaq también con ganancia 1.39% y el Standard & Poor's cierra positivo 1.13 puntos porcentuales. Los mercados asiáticos pues ya concluyeron la tercera jornada de esta semana, de este miércoles, y están concluyendo con ganancias generalizadas. En el viejo continente, en Europa, los mercados están abriendo al alza y el euro cotiza en 21 pesos con 69 centavos. Y vámonos con Andrea Meraz, reportera de Grupo Fórmula, porque bueno, pues hay un proyecto del magistrado Felipe de la Mata, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y bueno, pues dicen que se podría mantener la inelegibilidad de un juez de distrito. ¿Por qué? Porque no cumplió con el promedio de 8 en la licenciatura. Cuéntanos, Andrea, buen día.
El Tribunal Electoral perfila mantener la inelegibilidad de un juez de distrito en materia penal de la Ciudad de México y subir al segundo lugar en lugar de dejar vacante el cargo. El proyecto del magistrado Felipe de la Mata analiza la impugnación de Héctor Javier Ramírez en contra de la determinación del INE que lo deja fuera de la función de juzgador y suma la de Eric García Gómez en contra de la misma. El documento advierte que Ramírez Avendaño no cumple con el promedio de 8 en la licenciatura, situación que lo coloca como ganador inelegible. De avalarse por mayoría de magistrados, el lugar lo ocuparía el segundo lugar más votado y quien también impugnó el acuerdo, es decir, Eric García Gómez. De acuerdo con el proyecto, respecto al promedio de 8, el INE se limitó únicamente a cotejar el certificado global y no aplicó la regla adicional, como se indicó que se trata de un elemento objetivo, inmediato y evidente, busca constatar que el certificado global alcance la cifra mínima. Por ello, dice el documento, el INE puede descartar candidaturas cuando el defecto sea objetivo y evidente, como es en este caso. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y vámonos con el Lisbeth Hernández, porque ayer por la noche se registró un accidente en la Plaza Mítica, ubicada en la Alcaldía Benito Juárez. Hay dos personas lesionadas. Liz, adelante, buen día.
Juan Manuel, anoche tuvo lugar un accidente en el centro comercial Plaza Mítica. Ocurrió pues después de que un elevador se desplomó de la planta baja al sótano 7. Fue un desplome escalonado, sin embargo, dos personas resultaron lesionadas. Fueron atendidas en el lugar por paramédicos y después pues se determinó que era necesario su traslado a un hospital para recibir mayor atención médica. Como resultado de este accidente, que de acuerdo a lo que reportan, o al primer reporte, se debió a una falla, pues la plaza fue desalojada por completo, quedó completamente cerrada hasta que concluyan las revisiones de Protección Civil que determinen que pues la operación de todos los elevadores de este centro comercial Plaza Mítica es segura para las personas que visitan esta plaza, fue lo que informó el alcalde de Benito Juárez, justamente donde se encuentra este centro, este concurrido centro comercial. Así la información en cuanto a este accidente que ocurrió anoche y bueno, pues seguimos pendientes de las calles.
Gracias, Liz. Y bueno, en el caso de los niños Fernandito y Dulce, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, aseguró que bueno, pues habrá justicia, no habrá impunidad en estos casos. Señaló que las autoridades estatales mantienen una estrecha coordinación con el Gabinete de Seguridad Federal para que haya justicia en ambos casos. Así lo dijo la gobernadora del Estado de México.
Se pudo comunicar el secretario de Seguridad, Omar Katrich, y también habló con la mamá. Quedaron de que efectivamente iba a haber, tenemos un enlace para podernos comunicar, y yo también agradezco mucho a la Presidenta de la República que ha estado al pendiente de que nos habla todos los días.
También les pido a ustedes, denuncien. Si nosotros vemos que están afectando, maltratando a una mujer, a un niño, no podemos permanecer indiferentes, porque esa indiferencia nos ha costado.
Bueno, pues ahí las declaraciones de la gobernadora del Estado de México. Y antes de la pausa, le comento que Taylor Swift anuncia el lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio titulado The Life of a Showgirl. Esta versión en vinilo de esta producción está disponible para reserva en el sitio web de Taylor Swift a solo $30. Nos vamos a la pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Ese acuerdo que fue suscrito por las autoridades de Pemex frente al juez, nosotros consideramos que ya no es válido y por lo tanto reiniciamos el procedimiento. Vamos a hacer primero todas las gestiones para que esta persona asuma la responsabilidad.
Bueno, pues es la voz del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Ayer informa que se va a reiniciar el proceso penal en contra de Alonso Ancira, el exdueño de Altos Hornos de México, porque bueno, pues incumplió con el acuerdo reparatorio al que se había comprometido tras el daño que ocasionó a Pemex por la venta a sobreprecio de la planta chatarra de agronitrogenados. Rápidamente le comento que ya fue retirado este tráiler de doble remolque que se encontraba atorado en la incorporación de Fray Servando a San Antonio Abad. Ya pues se restablece la circulación en esta zona.
Buenos días, despierta con Colchones Atlas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 13 de agosto de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Qué tormentón el que cayó anoche en la Ciudad de México. Y qué tormentón está viviendo en la 4T con los casos de corrupción de sus cachorros. Ahora quien está bajo los reflectores es Octavio Romero Oropeza, uno de los cercanísimos a Andrés Manuel López Obrador. Su nombre viene a cuento porque antes de ocupar la dirección del Infonavit, tal vez no quiera recordarlo, pero fue director de Pemex. Exacto, la empresa estatal cuyos funcionarios acaban de ser acusados en Estados Unidos de recibir sobornos a cambio de dar contratos. De acuerdo con la investigación del Departamento de Justicia, entre 2019 y 2021, colaboradores de Romero Oropeza se embolsaron por lo menos $150,000, tanto en dinero en efectivo como en bolsas Louis Vuitton y relojes Hublot, nada más. Lo grave del asunto es que ese caso de corrupción es apenas una muestra milimétrica de lo que representa el multimillonario presupuesto de la petrolera. Las tranzas y los negocios para ordeñar a Pemex son a todos niveles y en montos a veces inimaginables. Y como ya se vio, también ocurrieron en la gestión de Octavio Romero. Lo peor, sin embargo, es que esas corruptelas no se investigan en México, por lo que hay que esperar a que, como en este caso, estalle la bomba en Estados Unidos. Si es que llega a estallar.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Es verdad que ha llovido de manera torrencial, pero también que la Ciudad de México no estaba preparada. Las inundaciones han afectado a miles y el desasolve ha sido lento. Tenemos un gobierno que es más apto para repartir programas sociales que compran votos que para cumplir con sus obligaciones de protección civil.
Bajo reserva, en el Universal.
En un solo día, México le entregó a Estados Unidos 26 criminales, miembros del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación, y arrestó a otros 27 integrantes de este segundo grupo delincuencial. El propio Departamento de Estado de los Estados Unidos destacó que las detenciones se dieron por fuerzas mexicanas que recibieron entrenamiento estadounidense. Ambas acciones merecieron felicitaciones de Washington. Nos hacen ver que ojalá el veleidoso presidente Donald Trump recuerde estas muestras de cooperación por parte del gobierno mexicano a la hora de hablar de aranceles y mandar mensajes amenazantes sobre posibles operaciones militares en suelo mexicano. ¿Se le ofrece algo más, don Donald?
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Estas vacaciones de verano han sido una bendición para los golpeados centros turísticos de Guerrero. El pasado fin de semana, Acapulco tuvo 80.1% de ocupación hotelera con eventos atractivos como la presentación de Los Ángeles Azules. En tanto, Ixtapas y Guatanejo registró un poco más, 83.6%. La instrucción de la gobernadora Evelyn Salgado, dijo el secretario de Turismo Simón Quiñones, es incrementar la promoción y festivales artísticos y deportivos para mejorar esas cifras durante la segunda mitad de agosto.
Trascendió en Milenio.
Que ayer la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con el director general de Petróleos Mexicanos Víctor Rodríguez Padilla en Palacio Nacional después de que se dio a conocer que dos empresarios fueron acusados de sobornar a funcionarios de la empresa pública entre 2019 y 2021 para ganar contratos millonarios a fin de pedir información al respecto y verificar si Ramón Alejandro Rovirosa, tabasqueño detenido en Texas, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, su operador, prófugo, tuvieron contratos con Pemex el sexenio anterior.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Ya estalló el descontento ante los vecinos de Acapulco a causa del descuido de la alcaldesa Avelina López ante el desabasto de agua en las colonias populares. Mientras la alcaldesa no puede explicar aún dónde metió 900 millones de pesos del presupuesto que no aparecen, se suceden las quejas y denuncias vecinales. El caos empieza a crearse, porque muchos deciden apropiarse del líquido por su cuenta. El director de Capama, Hugo Lozano Hernández, afirmó que la paramunicipal pierde alrededor de 800 litros de agua por segundo a través del robo y fugas del líquido. Todo eso mientras la alcaldesa quiere ser candidata a gobernadora. Sí, de ese tamaño.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Dicen en los pasillos naranjas que Dante Delgado, fundador y cerebro de Movimiento Ciudadano, ya se prepara para reaparecer en diciembre en la plenaria del partido, con un mensaje claro: no me jubilo. A sus 74 años y tras librar una dura batalla contra el cáncer de estómago, el veracruzano sigue moviendo piezas clave. Y aunque ha soltado control en algunas entidades, mantiene la mano en la caja, las candidaturas y las alianzas. Y vaya que se ha movido. Ya conversó con Ricardo Anaya, Jorge Romero, Jorge Emilio González y hasta con Ricardo Salinas Pliego, en lo que parece ser su giro más inesperado: abrir la puerta a un frente opositor. El plan de Dante es ambicioso: buscar candidatos competitivos en al menos 100 distritos para 2027 y apuntar a Luis Donaldo Colosio rumbo al 2030. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Las pruebas en Durango, Veracruz y Baja California han mostrado que una alianza MC-PAN se cocina a fuego lento. Aún así, el líder moral quiere volver al ring, y esta vez sin el peso de viejos amigos y exaliados encima.
Confidencial en El Financiero.
Pese a ser considerados expertos, la opinión de los expresidentes del INE, IFE, sobre la reforma electoral no será considerada como algo especial, dijo ayer la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria acusó a los exfuncionarios de sentirse superiores al pueblo de México y dijo que si bien tienen derecho a plantear su propuesta, esta será considerada como la de cualquier otro ciudadano. Lo bueno es que, aún así, José Woldenberg, María Marván, Leonardo Valdés, Luis Carlos Ugalde y Lorenzo Córdoba parecen resueltos a compartir sus análisis. Veremos qué resulta.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Tendrá la presidenta Claudia Sheinbaum un 1 de septiembre muy ajetreado. Ese día, con motivo de su primer informe de gobierno, emitirá un mensaje en Palacio Nacional resumiendo los logros de lo que va de su administración. Además, estará atenta de la entrega del documento en el Congreso de la Unión. No solo eso, sino que asistirá a la casona de Jicoténcatl como invitada especial a la rendición de protesta de los 9 ministros de la nueva Suprema Corte.
José Luis Sánchez Macías.
La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, se reunió con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina. Los funcionarios dieron seguimiento a los proyectos de infraestructura carretera que impulsa el gobierno federal en la entidad. También fortalecieron la gestión de obras de conectividad y desarrollo para el estado de Guerrero que se anunciarán próximamente. Lo trascendente es que beneficiarán a todas las regiones del estado, como parte de las obras que de manera conjunta se realizarán para transformar la calidad de vida de la población, impulsar el bienestar social, fomentar el crecimiento económico y generar mayores oportunidades para las y los guerrerenses.
Rosones en La Razón.
Y fue el embajador Ronald Johnson quien ayer agradeció profundamente a la presidenta Claudia Sheinbaum por su liderazgo en el fortalecimiento de la alianza con el presidente Donald Trump y con Estados Unidos contra nuestros enemigos comunes y para el beneficio mutuo de nuestros ciudadanos. Esto luego de que se conociera el envío de 26 capos del narcotráfico a la Unión Americana, entre los que se encuentran Abigail González Valencia, mejor conocido como el Queenie, y Servando Gómez La Tuta, quien fuera cabeza de los llamados Caballeros Templarios. Este traslado es otro ejemplo de lo que es posible cuando dos gobiernos se mantienen unidos contra la violencia y la impunidad. La justicia prevalecerá, refirió Johnson, para quien este esfuerzo representa otro hito significativo en la colaboración entre las fuerzas del orden público de los dos países, así como en la alianza entre los presidentes Trump y Sheinbaum.
Será en 24 horas.
Quien estuvo en una situación bochornosa este fin de semana fue la senadora suplente de Morena, Natalie Chávez García, quien fue retenida en un punto del alcoholímetro en la zona metropolitana de Oaxaca. La mujer rechazó la prueba de alcoholemia y argumentó que al ser legisladora contaba con fuero para evitar la revisión, lo que rápidamente se viralizó en redes sociales. Este martes, Chávez publicó un video en el que ofrece una disculpa a la ciudadanía y a la senadora Luisa Cortés García, titular del escaño, por lo que pidió no golpearla políticamente por sus acciones. Sin duda, hay arrepentimiento, dicen. Lo que falta es vergüenza.
Desbalance en el Universal.
Todo parece indicar que María del Carmen Bonilla Rodríguez será ratificada hoy como subsecretaria de Hacienda por la tercera Comisión de Asuntos Económicos de la Permanente, que tiene como presidente a Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 13 de agosto de 2025. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Volvemos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
La información que se tiene al momento es que la pareja de la mamá de la menor está relacionado con narcomenudeo, cuando llegan los agresores buscando a la pareja de la mamá de la menor es cuando este sujeto se logra escapar, por el que iban, y los agresores matan a la niña. Están relacionada esa casa y la pareja de la mamá de la menor con narcomenudeo, más que por una deuda.
Bueno, pues es la voz del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informando sobre pues el asesinato de esta niña, la niña Dulce, de 12 años, ocurrido hace un par de días allá en Chalco, en el Estado de México. Dice el secretario García Harfuch, este crimen está vinculado con narcomenudeo, ya que la pareja de la madre de la menor, pues sí, estaría relacionado justamente con este delito.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:16, tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Buscará a México el menor daño por aranceles. México tiene apenas 90 días para asegurarse la menor desventaja comercial posible frente a otros países en el acceso al mercado estadounidense, aseguró el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Detalló que este plazo fue acordado entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo Donald Trump como parte de las negociaciones para evitar la imposición de un arancel general del 30% a las exportaciones mexicanas. En encuesta, rechazo a disculpas públicas. 70% cree que en el país la libertad de expresión se ejerce a plenitud. Inflación de Estados Unidos en 2.7%. Se elevan probabilidades de un recorte a la tasa de la Reserva Federal en septiembre.
Reforma.
Va a Fiscalía General de la República contra su contralor. En medio de un operativo con elementos de seguridad institucional, la Fiscalía General de la República removió a Arturo Serrano Meneses como titular de su órgano interno de control y a 9 mandos de su equipo de colaboradores por presuntos actos de corrupción. También encontramos: paralizan lluvias a miles en Ciudad de México. A las inundaciones que se reportaban en 5 alcaldías producto de las fuertes precipitaciones durante la madrugada, se sumaron las afectaciones a 19.500 usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, luego de que las operaciones de despegue y aterrizaje se suspendieron por casi 4 horas. También destaca: con los Zetas y con Pemex. Estados Unidos vinculó con el grupo criminal de los Zetas a Alexandro Rovirosa, señalado por pagar sobornos a directivos de Pemex para obtener contratos. Además, ofrenda a México a Trump otros 26 reos y Estados Unidos acusa terrorismo en todo México. La presidenta Claudia Sheinbaum entregó una nueva ofrenda de criminales acusados de narco y lavado de dinero al gobierno de Donald Trump. Mientras tanto, el Departamento de Estado estadounidense advirtió ayer a sus ciudadanos de riesgo de incidentes de violencia terrorista en 30 de las 32 entidades de México, excluyendo a Yucatán y Campeche como parte de la actualización de su alerta anual de viaje.
El Universal.
Reportaba Ingemar bitácoras falsas para traficar huachicol. En las aduanas informaba que sus carrotanques contenían 8% de desperdicio de combustible, pero estaban llenos con gasolina de Estados Unidos para comercializar en México. En otra información, Andy López, entre política y negocios, 5 meses después de convertirse en secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán se hizo parte de un grupo de inversionistas fundadores de Realesco S.A., un expendio de vinos y bares que tiene permiso para administrar restaurantes y bares con sede en Guadalajara, Jalisco. Es la tercera compañía privada en la que participa y que no había sido reportada por la prensa.
La Jornada.
Entrega México a 26 criminales de alto perfil a Estados Unidos. Yerno de El Mayo y cuñado de El Mencho entre ellos. Eran un riesgo para la seguridad pública, argumenta la Secretaría de Seguridad. No corren peligro de sentencia de muerte, señala.
Milenio.
México entrega a Estados Unidos a El Queenie, a Yerno de Zambada y a La Tuta. Destaca embajador Johnson que ambos gobiernos continúen unidos contra violencia e impunidad y reconoce liderazgo a la presidenta. En más información, Sheinbaum ve tiempo de mujeres en el mundo y la ONU alerta de amenazas. La presidenta Sheinbaum encabezó la conferencia regional sobre la mujer con la asistencia de Clara Brugada, jefa de gobierno capitalino.
Excelsior.
México entrega a Estados Unidos a La Tuta y otros 25 reos. Entre los presos expulsados están miembros del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación. Además, a junio de este año, el Senado gastó 45.6 millones de pesos para pagar a 1.224 asesores, entre quienes hay hijos y familiares de los propios legisladores.
El Economista.
Gobierno aplicará un arancel mínimo de 25% al calzado de importación. La medida para proteger a productores nacionales, informa el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. En más información, sube 10% costo del tramo AIFA-Pachuca del tren de pasajeros, alza por la compra de material rodante y derechos de vía. En otra nota, industria del turismo impone cifra récord en divisas y viajeros. Las divisas captadas llegaron a 18.680 millones de dólares, 6.3% más que en el mismo lapso de 2024. Y la Organización Mundial de Comercio pronosticó que el comercio mundial crecerá 0.9% al cierre de este año.
La razón.
Entrega México a Estados Unidos a otros 26 capos de alto nivel, van La Tuta y El Queenie. En este segundo envío, además del ex líder de los Templarios y el cuñado de El Mencho, también va un yerno de El Mayo, operadores de los Chapitos y los Mayos.
24 horas.
México violento e impune, afirma Estados Unidos. La administración de Donald Trump difundió su informe anual sobre derechos humanos en el que describe a nuestro país en un escenario dominado por corrupción, debilidad institucional y crímenes graves sin castigo. En otra información, apelará la Fiscalía General de la República a la absolución de Israel Vallarta, porque hay 6 personas que sufrieron secuestro, adelantó el fiscal Gertz Manero.
El Sol de México.
México entrega a Estados Unidos 26 acusados de narco. Washington busca cadena perpetua. En otra información, desabasto frena la movilidad en Chiapas. Motociclistas y automovilistas hicieron fila durante horas en gasolineras de la costa de Chiapas, afectados por el paro de los transportistas que llevan el combustible de las terminales de Pemex a las estaciones de servicio, quienes señalan una falta de pago por parte de la petrolera.
La prensa.
Bajo el agua, las lluvias del lunes y la madrugada del martes dejaron caos vial y viviendas dañadas. La jefa de gobierno recorrió la alcaldía Venustiano Carranza y la Gustavo A. Madero, donde hubo 50 y 150 casas afectadas, respectivamente.
La crónica de hoy.
Black Hawk y Lancha Monster, refuerzos para la frontera sur, el equipamiento de primera línea y la conformación de un grupo de elementos de seguridad pública con entrenamiento de élite, busca el control de un territorio estratégico.
El Heraldo de México.
Bajan homicidios dolosos 25% en 10 meses. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, también destacó los frutos de la Estrategia Nacional contra la Extorsión al detener a 132 personas por este delito.
Esto.
Peso pesado. El refuerzo azul crema Alan Saint-Maximin entrena por primera vez como jugador de las Águilas en el Nido de Coapa, donde ofrece algunos destellos de explosividad y verticalidad, aunque se agota rápido, víctima de la altura.
Radioformula.com.mx.
Cae elevador en Mítica. Hay 2 personas lesionadas. La plaza será revisada para confirmar que se sigan las medidas de protección civil.
Expansión.mx.
La Tuta y El Queenie y El Chavo Félix están en la lista de narcos extraditados a Estados Unidos.
infobae.com.
La tormenta tropical Erin, que se formó en el Océano Atlántico, podría convertirse en huracán categoría 3.
Reporteindigo.com.
Estados Unidos lanza alerta de terrorismo en México, incluyendo a la Ciudad de México. Recomienda viajar a Campeche y Yucatán.
Político.mx.
Detienen a 59 agentes de la Policía Municipal de Cintalapa por vínculos con el crimen organizado. Entre los arrestados está el director de la Policía Municipal, además de presuntos integrantes del cártel Chiapas, Guatemala.
AgenciaEFE.com.
El canciller alemán Friedrich Merz recibió hoy miércoles al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, antes de la reunión con líderes europeos y Trump. Además, Uruguay dio el primer paso este miércoles hacia la legalización de la eutanasia.
Forbes.com.mx.
Eliminar pérdidas estructurales y cumplir a proveedores claves para Pemex, señala Coparmex.
El País.
El fuego castiga a España. Los incendios azotan al menos a 6 comunidades, causan 2 muertos en Madrid y León y devastan miles de hectáreas.
The Washington Post.
A medida que llegan las tropas de la Guardia Nacional, hay incertidumbre sobre quién está a cargo de la policía de Washington, D.C.
The New York Times.
La demostración de fuerza de Trump comienza a tomar forma con el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Washington, D.C. Trump tergiversó datos delictivos para justificar esta acción.
The Wall Street Journal.
Las acciones mundiales suben ante la esperanza de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal estadounidense. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Gregorio, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Buenos días, comandante. Mando un cordial saludo a ti y a todo el auditorio. Y vámonos con la información en materia de multitudes y concentraciones. A las 10:00 tenemos una concentración en la Secretaría de Gobierno, ubicada en Plaza de la Constitución número 1, Colonia Centro Histórico de la Alcaldía Cuauhtémoc. A las 11:00 tenemos una concentración más en Plaza de la Ciudadela, ubicada en la Avenida Valderas y Emilio Donde, Colonia Centro de la Alcaldía Cuauhtémoc. Y a 11:30 una concentración en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que está ubicada en la Avenida Doctor Río de la Loza número 68, Colonia Doctores de la Alcaldía Cuauhtémoc. Y a las 12:00 una concentración en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ubicada en Ochoa y Plácido, número 56, Colonia Doctores de la Alcaldía Cuauhtémoc. En materia de vialidad, incrementa totalmente el aforo vehicular sobre la Avenida 608, procedente de la Avenida 412 y con dirección hacia el circuito interior, o bien se desea continuar su paso sobre la Avenida Oceanía. Condiciones similares en la calzada Ignacio Zaragoza, desde J.C. Bonilla a Río Churubusco. Asentamientos al cruce con semáforos, ya registra el eje central Lázaro Cárdenas, desde Fray Cervantes de Semier y hasta por lo menos Plaza Garibaldi. Les recordamos a todos los amigos automovilistas que no circulan los vehículos con engomado color rojo, terminación de placas 3 y 4, solamente aplica para el programa de verificación 1 y 2. Por un reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Gregorio. Gregorio Chávez con esta información de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y bueno, me da muchísimo gusto y le agradezco que nos tome la comunicación a Marco Lugo. Él es meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de Conagua. Meteorólogo, gracias por tomar la comunicación. Buen día.
Muy buen día. Buenos días al auditorio.
Gracias. A ver, Marco, en tres días, pues se han registrado pues dos tormentas de magnitud considerable, una la tarde noche del domingo y otra más la madrugada del martes. En el primer caso, meteorólogo, pues cayó, de acuerdo a datos que tenemos en esta mesa, una cantidad de agua que no se había visto desde la década de 1950. ¿Por qué están ocurriendo estas lluvias tan fuertes? ¿A qué se debe pues este fenómeno? meteorólogo.
Pues mire, cada año estamos atravesando la época de lluvia. Cada año trae su particularidad. En algunas ocasiones los años se tornarían un poco más secos y otros, como en este caso, pues con lluvia más abundante. Esa es la razón por la que hasta ahorita nosotros hemos aseverado que este registro rompió ese récord desde fechas que usted menciona.
Sí.
Hace aproximadamente desde 1952, para ser un poco más preciso.
A ver, esta situación, ¿tiene que ver algo con el cambio climático?
Considero que podría darse como resultado del cambio climático. Sin embargo, nosotros nos enfocamos a la predicción del tiempo en el muy corto plazo. Estamos hablando de un pronóstico que se puede a usted dar una referencia con respecto a 2 o 3 días, debido a que si se extiende este plazo se va abordando ya un tema que corresponde a las estadísticas climatológicas.
A ver, nos comentaba meteorólogo, estamos platicando con el meteorólogo Marco Lugo sobre la temporada de lluvias. Estamos, ¿qué? Digamos, prácticamente a la mitad de esta temporada. ¿Cómo están viendo que vengan las próximas semanas?
En las próximas semanas seguirán presentes las lluvias, generalmente haciendo presencia en el rango de fuertes, y podríamos pensar que estas estarían superándose hacia rangos de lluvias muy fuertes e inclusive intensas, dependiendo de los fenómenos meteorológicos que se vayan haciendo presencia en el día a día.
Perfecto. Ayer, pues prácticamente nos dio una tregua, ¿no? Estas lluvias torrenciales. ¿Qué se espera para el día de hoy? ¿Cómo estará el clima para el día de hoy?
Bueno, para el día de hoy en la Ciudad de México volvemos a esperar lluvias fuertes, en un 80% de probabilidad de ocurrencia, principalmente ya en horas vespertinas y nocturnas, como se han venido presentando. Para día jueves, se torna un poco más crítico en la estimación de lluvia, debido a que el rango podría situarse en muy fuerte. Esto es tanto para la Ciudad de México como para el Estado de México, ¿sí? Y ya una vez que transcurra el día jueves, para el viernes volverían a hacer presencia las lluvias en horas vespertinas a nocturnas en el rango de fuertes para ambas entidades.
A ver, meteorólogo, ¿qué tanto podría complicar pues esta situación la temporada de huracanes? También no estamos en plena temporada, y hace un momento dábamos por aquí una información sobre la tormenta tropical Erin, que se formó en el Océano Atlántico y que podría convertirse en huracán categoría 3. ¿Qué tanto podría complicar esto?
Pues la situación de este fenómeno, Erin, está evolucionando y tendría una evolución en los próximos días sobre aguas abiertas del Océano Atlántico. No estaría representando hasta este momento un riesgo para nuestro país, debido a que su trayectoria lo sitúa actualmente del centro del Atlántico tropical hacia el norte de las islas de las Antillas Menores. Esa es la estimación que se tiene prevista hasta este momento. Como en todos los casos, es conveniente estar en contacto con la información que se vaya generando acerca de este fenómeno, debido a que podría presentar algunas variantes, pero no ninguna de ellas que represente hasta ahora riesgo para el estado del tiempo en el país.
Perfecto, meteorólogo. Pues entonces el llamado a la población, a la ciudadanía, es mantenerse pues informados, tomar previsiones, porque pues las lluvias van para largo todavía, ¿no?
Efectivamente, tendremos también que en el panorama nacional el día de hoy esperemos que se originen lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en el noroeste del país. Habrá chubascos en Baja California Sur y lluvias aisladas en Baja California. También tendremos que harán presencia lluvias fuertes a muy fuertes en el Valle de México y el oriente de la Mesa Central. Y habrá chubascos también en la mayor parte de la Mesa del Norte y en el noreste de México. Perfecto. Habrá lluvias también puntuales muy fuertes para el sur y oriente de la República Mexicana, y se propiciarían lluvias puntuales intensas para el estado de Campeche y lluvias muy fuertes para Quintana Roo y Yucatán.
Pues prácticamente todo el país en el agua, meteorólogo.
Efectivamente, los valores menos abundantes se tornan hacia la península de Baja California, dando como resultado lluvias y chubascos en Baja California Sur, sí, y lluvias de tipo aislado en Baja California.
Perfecto, pues le aprecio mucho que nos haya tomado la comunicación, meteorólogo, esta mañana, y estamos en contacto permanente.
Muchas gracias a ustedes por el espacio informativo.
Gracias, buen día. Es Marco Lugo, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. Así que bueno, pues hay que extremar precauciones y tomar previsiones porque las lluvias van a continuar en las próximas horas. Y bueno, una de las zonas que resultó afectada justamente por estas torrenciales lluvias que se registraron desde el domingo y luego una vez más la madrugada del martes fue Nezahualcóyotl en el Estado de México. Cuéntanos, Polo Espejel, ¿cómo está la situación? Buen día.
Juan Manuel, te saludo esta mañana y te informo que las intensas lluvias de los últimos días han provocado afectaciones importantes en distintos puntos del Estado de México, pero principalmente en la colonia Vergel de Guadalupe, ubicada en la zona oriente del municipio de Nezahualcóyotl, la cual desde la tromba del pasado domingo y la de la madrugada de ayer mantiene bajo el agua decenas de viviendas. Cuadrillas de trabajadores federales, estatales y municipales laboran incansablemente en esta zona, destapando coladeras, desfogando y limpiando calles. Las viviendas más afectadas, Juan Manuel, se ubican sobre la Avenida México, la calle Guadalajara, Tepic, Monterrey, Nayarit y la Avenida Central a su entronque con el Periférico Oriente, son por mencionar algunos de los puntos más afectados. El alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda, informó que se ha desplegado a un grupo de 1,200 trabajadores para atender la emergencia en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y la Comisión de Agua del Estado de México. No obstante, los vecinos refieren que esta situación se repite cada año en esta temporada, ocasionado principalmente por la gran cantidad de basura que tiran en las calles y tapan las coladeras. El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Polo Espejel, por tu reporte. Y bueno, déjeme comentarle que la senadora suplente de Morena, Natalie Viridiana Chávez, pues ofreció disculpas públicas luego de que se difundiera un video en el que la legisladora pues recurre a su fuero para evitar la revisión de su automóvil y ser detenida por presunto estado de ebriedad en el estado de Oaxaca. No se quiso someter a esta prueba del alcoholímetro porque dijo pues ella era o es senadora suplente y como legisladora tiene fuero. Bueno, pues ahí la situación. Nos vamos a la pausa, 6 de la mañana con 41 minutos. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, pues establecemos comunicación y vamos hasta el centro de operaciones del sistema de transporte colectivo Metro con Mara Mendoza, pues para que nos diga y le diga al auditorio cómo está operando esta mañana este medio de transporte. Mara, te saludo, adelante con tu información. Buen día.
Hola, muy buen día, Juan Manuel, auditorio de las primeras de ANDA de Radio Fórmula. Debido a trabajos del equipo de instalaciones hidráulicas del metro, el acceso norponiente de la estación Potrero de la línea 3 se encuentra cerrado, debido al retiro de un espejo de agua detectado, y por seguridad de las y los usuarios, el resto de los accesos de la estación Potrero se encuentran abiertos y en funcionamiento. Al momento, la circulación de los trenes es continua en la línea 3, la cual ya presenta afluencia alta, al igual que la línea 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, y la línea B, que corre de Buenavista a Ciudad Azteca, las cuales presentan un intervalo de paso entre trenes que va de los 4 a los 6 minutos. El resto de las estaciones de la red opera con afluencia moderada. Recuerda que en estaciones o terminales de correspondencia como Guerrero, Mixcoac y el conjunto Pantitlán presentan maniobras de dosificación de usuarios que permiten un ingreso seguro y ordenado para llegar a los andenes de salida de los trenes. Les sugerimos a los usuarios anticipar sus trayectos. Los invitamos a mantenerlos informados a través de nuestros canales oficiales @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para Radio Fórmula.
Gracias, Mara. Bueno, pues sin contratiempos, entonces, funcionando de manera normal este medio de transporte, el sistema de transporte colectivo Metro.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:46, tiempo del Centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Beto, bueno, pues se da a conocer que la selección mexicana de fútbol se va a enfrentar a su similar de Ecuador y esto será el próximo 14 de octubre en un partido amistoso, que esto que es con miras al, pues, como práctica, con miras al Mundial del próximo año. Te saludo, Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, se anunció, como bien destacas, el partido de la selección mexicana ante Ecuador el próximo 14 de octubre en el Estadio de las Chivas. Como bien destacas, esto es parte de su preparación de cara a la Copa del Mundo del próximo año, por lo que se descarta a la selección de Argentina como rival de esa fecha, y vamos a escuchar las palabras de Ibar Cisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol.
Tema que alguien soltó y agarró un poco de vuelo, no hay nada de veracidad en eso, no está contemplado, no es uno de los rivales que estamos contemplando para noviembre. Hoy todavía no estoy en libertad de poder compartir esos rivales, son rivales también de la misma categoría, pero no puedo compartirlos todavía. Ya les avisaremos cuando tengamos tanto la sede como los rivales, ¿no? Y lo que sí les puedo adelantar es que estaremos jugando de aquí a la Copa del Mundo muchos partidos en México. Esa es una, creo que una buena noticia para la afición de México en general. Estamos buscando jugar la mayor cantidad de partidos posibles.
Así también habrá que destacar que el estadio de Chivas, que albergará 4 partidos de la Copa del Mundo del próximo año, ha tenido cambios importantes como el césped, y esto fue lo que adelantó a Mauri Vergara, presidente del Rebaño Sagrado.
Estoy muy orgulloso de todos mis directores y de todo el staff, y les contaba que hasta se me cierra la garganta, se me van las palabras pensando la visión que tenía mi padre de tener un mundial en otra vez en Jalisco, pero por primera vez en nuestro estadio, y estamos listos para el reto, y les aseguro a toda la afición que van a tener una experiencia inolvidable y que va a ser una de las mejores sedes del mundial. Estoy de verdad sorprendido de la calidad del pasto del estadio Akron. Está de primer mundo con toda la tecnología que implementamos, y falta todavía el stitching, ¿no? Que es esta parte híbrida que se le pone al estadio en marzo, ¿no? Eso se va a hacer hasta marzo por petición de la FIFA, de los estatutos de la FIFA en el cuidado de la cancha. Y ahora vamos a comenzar ya con algunas demoliciones dentro del estadio, menores, pero que van a ser para mejorar todavía la experiencia más.
Parte de lo que se comentó después de que se anunciara que México estará enfrentando a Ecuador en el estadio de Chivas el próximo 14 de octubre, y así también habrá que recordar que días antes estará enfrentando a Colombia en la Unión Americana el equipo mexicano. Dentro del fútbol de estufa, el conjunto de Atlas anunció que el técnico Diego Coca está de regreso con el conjunto rojinegro. Recordar que este técnico es subcampeón del fútbol mexicano a la escuadra de Atlas, así es que tiene una segunda segunda etapa Diego Coca. Y mientras tanto, Cruz Azul habría entablado negociaciones con Inter de Miami para darle salida a Gonzalo Piovi. Los norteamericanos estarían dispuestos a pagar una cifra entre 6 y 7 millones de dólares por el argentino. Y en el conjunto de las Águilas del América, Alan Saint-Maximin tuvo su primer entrenamiento en el Nido de Guapa. El francés ya se dio el lujo incluso de comer tacos con un poco de picante. Parece ser que le gustaron, y estas son las impresiones del jugador de 28 años, ya como azul crema.
Salut à tous, c'est Maxi. J'ai vu énormément de messages.
Hola a todos, aquí Maxi. He visto muchos mensajes en las redes sociales, muchos rumores sobre mi llegada al club o no, sobre si se iba a hacer oficial o no mi fichaje, que si era de una u otra forma. Así que honestamente, después de todas estas semanas de espera, ha llegado el momento.
Soy Águila.
Soy Águila. Creo que tenemos el mejor equipo, el mejor de la liga. Tengo a los mejores compañeros de equipo y especialmente a la mejor afición.
Águilas, estoy en casa.
Ahí las palabras de Alan Saint-Maximin, nuevo refuerzo del América, que portará el número 97 en el conjunto de las Águilas del América. Y en el fútbol internacional, destacar que Gianluigi Donnarumma compartió una carta de despedida para los aficionados del Paris Saint-Germain. El portero dejará el equipo por una decisión que no fue suya. El técnico Luis Enrique aseguró que el italiano tiene un perfil que no necesita y por ende está fuera del equipo. Por mientras, el PSG estará enfrentando al Tottenham en la Supercopa de Europa, que es el duelo del campeón de la Champions League y la Europa League. El día de hoy se estarán enfrentando. Mientras tanto, el Copenhague de Dinamarca dio un salto importante en los clasificatorios a la Champions League. El equipo danés terminó goleando 5-0 al Malmo como local. El mexicano Rodrigo Huescas colaboró con un tanto y ahora estarán enfrentando al Basel de Suiza por un boleto a la fase de grupos de esta Champions League. Y por otra parte, Real Madrid venció 4-0 al Tirol de Austria. Kylian Mbappé marcó doblete, Eder Militao y Rodrigo cerraron la cuenta previo al arranque de temporada de la Liga Española, donde estarán enfrentando a los Asuna. Y mientras tanto, en Inglaterra, Jack Grealish jugará cedido con Everton por parte del Manchester City. Y dentro del Abierto de Cincinnati, en la ronda de 32, en la categoría individual femenil, la italiana Yasmine Paolini venció a la norteamericana Ashlyn Kruger, esto por un gran resultado. La ucraniana Marta Kostyuk abandonó su partido ante la polaca Iga Swiatek debido a una lesión en la muñeca de su mano. Y en la ronda de 32 masculino, el español Carlos Alcaraz venció al serbio Hadman Medvedovic, esto por doble 6-4. El ruso Andrei Rublev derrotó al australiano Alexei Popirín, mientras que el duelo entre el alemán Alexander Zverev ante el norteamericano Brandon Nakashima tuvo que ser suspendido por lluvia y el día de hoy estará finalizando. En la Liga Mexicana de Béisbol, Tecos de Dos Laredos venció 6-3 a los Acereros de Monclova, por lo que la serie se pone 2-1 a su favor. Los Pericos de Puebla terminaron cayendo en casa 9-6 ante los Piratas de Campeche. La serie está 3-0 a favor de Campeche. El Águila de Veracruz terminó cayendo como local 9-2 ante los Guerreros de Oaxaca, por lo cual la serie se pone 3-0 a favor de Guerreros. Mientras tanto, los Algodoneros de Unión Laguna derrotaron 4-3 como locales a los Toros de Tijuana. Charros de Jalisco venció 14-2 a los Sultanes de Monterrey y Leones de Yucatán cayeron 4-2 ante los Diablos Rojos de México. Prácticamente necesita una victoria el equipo escarlata para poder avanzar a la siguiente ronda, Juan.
Perfecto. Oye, rapidísimo, ¿no? Declaraciones de Daniel Richardo, que bueno, pues él, hay que recordar, el año pasado pues dejó de competir en la Fórmula 1 y ayer dice: después de vivir a toda velocidad, pues en este año que no estoy en esta competencia, bueno, pues encontré la calma.
De acuerdo, el mismo expiloto asegura que ha encontrado la calma, practica incluso senderismo y estuvo en Alaska practicando este deporte. E incluso el mismo Daniel Richardo aseguró que ahora valora más a su familia.
Así es, mi querido Beto, muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
El propietario de X, Elon Musk, acusó a Apple de dar preferencia al chatbot de inteligencia artificial ChatGPT de OpenAI que a su sistema Grok en la App Store. El también dueño de Tesla cuestionó al fabricante de dispositivos la razón por la cual su chatbot no se encuentra en la sección de imprescindibles del sistema operativo. Las cadenas de televisión ESPN y Fox informaron que lanzarán un servicio de streaming deportivo a partir del 2 de octubre. La asociación señaló que contará con un gran repertorio de eventos deportivos de alto perfil, empezando por la NFL y la NBA, con un precio inicial asequible. La empresa de confort para el hogar, Grupo Ariston, anunció que invertirá $7.7 millones en la ampliación de su complejo industrial ubicado en el municipio de Saltillo, Coahuila. La compañía mexicana detalló que la estrategia buscará abastecer el mercado nacional y el norteamericano. La compañía especializada en productos para el hogar, Betterware, informó que entrará al mercado colombiano en 2026. La empresa mexicana señaló que la apuesta forma parte de su estrategia de expansión en América Latina.
Gracias, Daniel, y ya nos vamos. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.